Martín de Tucumán Boca, con los relatos de Jorge Albertinsky y los comentarios de Daniel Bambino Gómez. El país escucha fútbol por una radio. Nacional, la radio de todos.
Las 9 de la mañana, 40 minutos, 10 grados la temperatura actual aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, hablábamos recién con Fernando Fraceto y dentro de todo nos trajo buenas noticias respecto del estado del tiempo y del pronóstico para los próximos días en toda nuestra región. Vamos a tener un buen comienzo de otoño aquí en la región, por lo menos con temperaturas agradables, ¿no? Bueno, y con esta mañana poco gris, con una lluvia que tuvimos tempranito, una llovizna aquí en la ciudad de Zapala. Estamos compartiendo toda la información aquí en la mañana en Nacional. Hoy tenemos la visita del secretario de Gobierno de aquí de la ciudad de Zapala, licenciado Gastón Calauró. Con él vamos a charlar en la mañana. Ante todo, gracias por venir, Gastón. ¿Cómo te va?
Buen día, Edgardo. Buen día, Nelly. Buen día al equipo y a toda la audiencia de la radio.
Bueno, no habíamos tenido la oportunidad de charlar después de las elecciones, pero yo repasaba también en la página oficial, lo dijimos también el día de la elección cuando estuvimos con esta transmisión especial aquí en Radio Nacional y todo el equipo trabajando. Fue una elección bastante particular, pero donde Unidad Ciudadana, Frente Neuquino, en las elecciones y digamos contra el Movimiento Popular Neuquino, en este caso en el voto a voto, le ganaste al Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Tuviste una cantidad de votos bastante más importante, ¿no?
Sí, de igual forma la ingeniería electoral, digamos, permite las sumatorias de votos de las listas colectoras y demás. Eso es lo que ha sucedido en esta elección y es legítimo que así suceda. El factor distorsivo de esta elección no tuvo que ver con eso, sino con las máquinas y el funcionamiento y las denuncias que se ven todo el tiempo y que todavía siguen apareciendo, de personas fallecidas que aparecían y que a lo mejor estaba la firma, bueno, ese tipo de cosas que se resolverán a su tiempo. Luego lo demás me parece a mí que transcurrió por carriles más de la política y legítimos en ese sentido, como por ejemplo lo de las colectoras y demás. Es cierto que nuestra fuerza política sola y aséptica del resto de la dirigencia política y demás, fue la que más cantidad de votos obtuvo y eso nos sirve a efectos de responder internamente a nuestra fuerza política las cuestiones que sucedieron en el proceso electoral y el proceso de construcción previa al proceso electoral. Pero lo cierto es que las elecciones se ganan de otras maneras también y esta fue una y a mí me parece que está bien.
Digamos, no pudieron hacer acuerdos políticos por fuera como para tener colectoras en esta oportunidad, ¿no? Como pasó en la elección anterior.
En realidad nosotros teníamos dos colectoras que la justicia electoral inexplicablemente decidió bajar.
Inexplicablemente, Gastón, ¿qué les dijeron? ¿Por qué? O sea, ¿cuál fue el argumento?
En realidad la justicia electoral local, que es quien tiene que habilitar, la justicia electoral local de Zapala actuaba hasta el momento de la oficialización de candidatos y listas. Y en ese momento enviaba todo a Neuquén y a partir de ahí se hacía cargo la justicia electoral provincial. La justicia electoral local habilitó dos o tres días antes todas las listas, incluidas esas. Y después llegó una circular de Neuquén, nadie sabe por qué, porque además nadie protestó respecto de la... Es decir, ningún partido se sintió agraviado, afectado u ofendido porque hubieran habilitado. Entonces nadie protestó, de golpe de Neuquén llegó una circular diciendo no se pueden habilitar, no habiliten, y entonces volvió, hizo marcha atrás sobre sus propios pasos. Bueno, a su tiempo alguien lo analizará adecuadamente, porque además se da de bruces con toda la historia electoral anterior, toda, completa. Por ejemplo, con la alianza en el 99, por ejemplo, con el propio Movimiento Popular Neuquino y sus colectoras en 2007. La verdad es que no lo sé, pero bueno, no importa. Eso fue lo que sucedió, uh-huh. Digamos. Nosotros sí teníamos partidos aliados y colectoras que no pudieron participar de la elección.
Bueno, ahora ya más distendido, más sí. Tranquilo después del domingo.
Y mejor dormido.
Y mejor dormido.
Igualmente fue una campaña corta, Gastón. El tiempo que se hizo fue el prudencial. ¿Sirvió o no sirvió?
A mí me parece que apuró seguro los tiempos, también dentro de lo legítimo y de lo no solo de lo legal, por supuesto, sino también de lo legítimo y de las prerrogativas del gobernador y de las cuestiones de la política. Me parece que apuró los tiempos y apuró los tiempos de todos. Nosotros frente a esa alternativa teníamos dos. O uníamos la elección, que estábamos en tiempo de hacerlo y hacerla el mismo día, o obligábamos a los zapalinos a tener que ir otra vez a las urnas en otro momento y después otra vez para las PASO y después otra vez para las presidenciales. La verdad es que nos pareció prudente que los zapalinos fueran y eligieran su gobernador, sus diputados, su intendente y sus concejales el mismo día, y después tendremos elecciones solo nacionales. Entonces, ciertamente se apuraron los tiempos de la política, de los políticos, y también de la ciudadanía, que no estaba en tema de elecciones hasta los últimos 15 o 20 días. Y mientras tanto, los pocos que estaban más o menos prestando atención, los hartamos todos nosotros con nuestras campañas y demás. Pero bueno, me parece que en ese sentido sí fue rara. Y en el medio del verano, en el medio de las vacaciones y demás, creo que sí.
¿Y el análisis que se hace ahora, digamos, desde el equipo es fue acertada la decisión de hacer las elecciones en la misma fecha?
Todavía no he participado de análisis colectivos, he hecho solo algunas evaluaciones muy, muy personales, porque vamos a, supongo, la semana que viene o la otra, juntarnos a hacer algunos análisis un poco más generales y serios. Estamos además analizando algunas cosas ahí de las mesas y eso. Yo lo que creo es que es posible que la elección se haya provincializado y nacionalizado, y eso nos haya a todos desviado un poco la atención respecto de la municipalidad que queremos, respecto del intendente que nos gustaría y demás. Pero no lo tengo tan seguro eso, y tampoco tengo tan seguro que separando la fecha, que inevitablemente iba a ser posterior, no podía ya ser anterior, eso hubiera modificado algo. Porque la elección, el clima provincial estaba y el clima nacional también, y nos viene invadiendo desde hace tiempo. Y entonces, no lo sé, la verdad es que no lo sé, no tengo claridad respecto de eso. Llegará el momento de los análisis y escucharé también cosas que suelo atender de personas que suelen analizar mejor que yo.
Gastón, el tema de las encuestas, ¿qué opinas? Porque habían diferentes encuestas que decían esto, que se polarizaba con dos candidatos, y no fue así. ¿Qué pensás?
La verdad es que el tema de las encuestas que todos, a las que nosotros accedimos, son todas del Movimiento Popular Neuquino. Es el único que hace encuesta del Movimiento Popular Neuquino. Y lo que hace es hacer conocer números de una manera o de otra. Después el resto son todas operaciones políticas.
Ahora, muchas encuestas siempre te dieron con buenos números y arriba.
Sí, yo trato a veces me sale mejor que otras veces, pero trato de no darle mucha entidad a esas cosas, sobre todo porque no las pago yo.
Está bien, pero de todas formas, digamos, en el resultado final se vio que fue así.
Sí, claro, sí. A mí lo que me parece es los números siempre rondaban alrededor de una sensación que todos más o menos teníamos. Por un lado. Por otro lado, eran números que no sabíamos de dónde venían, ni quién los pagaba, ni cómo se encargaban, ni cosa por el estilo. De tal forma que nosotros tratábamos en lo posible de no hacer mayor caso que el normal, digamos, cuando aparecen ese tipo de cosas. Y lo tercero es que la mayor parte de las veces las encuestas se transforman en operaciones políticas. Y las operaciones políticas son a efectos de generar sensaciones de estoy ganando, estoy perdiendo, gana aquel, gana el otro, aquel le saca tal diferencia al otro, porque nunca aparece el encuestador. Y la tarea periodística alrededor de eso tampoco aparece. De decir, che, acá dicen que hay una encuesta. Bueno, mostrame el encuestador, así lo llamo por teléfono a ver qué me dice de la encuesta.
Claro, ¿de dónde hacen las encuestas? Hay gente que estaba muy enojada porque llamaban a cualquier horario. Sí, ¿sabes que yo nunca recibí una encuesta?
Sí, claro. En mi caso particular, en mi casa, hasta la 1 de la mañana me llamaron.
No, yo jamás.
Llamando todavía con las encuestas políticas.
Por eso, no sé desde dónde lo tomaban, desde qué eje.
Generalmente los métodos eran IBR, y el método IBR es con teléfono fijo, sí. y eso ya deja de lado algunas cuestiones etarias. Sí, yo más o menos conozco cómo se hace la encuesta porque lo estudié en la universidad, entonces me parece a mí que tampoco son tan creíbles esas. Son, generan sensaciones y tienen un margen de error muy grande, nunca inferior a los 6 puntos o 5, que es mucho.
Sí.
Un punto porcentual significa, un punto en una encuesta significa más o menos 5 a 6 puntos porcentuales. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Entonces, tener 5 puntos de margen de error es enorme, sí, en una muestra.
Es mucho. Sí. Es mucho. Bueno, como decía, seguramente se van a reunir y van a hacer el análisis.
Sí, sí.
También con los candidatos provinciales, ¿no?
También, seguramente, yo solo me comuniqué con Ramón hace 2 días atrás, y por supuesto el día de la elección, pero sí, hace 2 días atrás me comuniqué con él y no he vuelto a tener ninguna comunicación. Están todos también un poco descansando de una campaña que fue muy agitada, la campaña provincial. Si la local es cansadora, la provincial es donde a veces hay que hacer 800 kilómetros para ir a un paraje en el que viven 42 personas y después otros 800 para... Bueno, realmente hay que sufrir una campaña de, sí, esa, así que deben estar un poco cansados. A su tiempo volveremos a charlar.
Gastón, desde tu fuerza también sumaron muchísimos diputados allí, sí, a la legislatura.
Esa me parece que es la desventaja, así como tiene sus ventajas, tiene sus desventajas las colectoras. Porque la misma cantidad de votos que el gobernador sacó para su candidatura hubieran ido a la lista de diputados y hubiera tenido el doble, o casi el doble, el 60% más de los diputados que tuvo de la propia lista.
Gastón, han analizado si hubo mucho corte de boleto, ¿no? Yo estuve en una mesa en la escuela 3, y yo digo, esta persona votó, ¿vio? Cuando le meten todo, cuando, sí, era el papel y le metían todos los votos. Sí, sí, sí. No era anulado porque había votado por categorías, pero me llamó muchísimo la atención. Había votado a gobernadora Sovich, en diputados había votado a Unidad Ciudadana, y así, les había dado todas las categorías un voto.
Claro, claro. Ahora, yo creo que había un desconocimiento muy grande de la mayor parte de la gente, por lo menos lo que pude apreciar ese día, de cómo votar, primero. Luego había un tema ahí con las máquinas que algún día desentrañaremos qué fue lo que pasó con las máquinas que no andaban, que andaban más o menos, que imprimían una cosa que no se sabía que imprimía. Luego, los padrones, algunos venían de una manera, otros venían de otra, no todos tenían el mismo padrón, otro problema alrededor de eso. Y entonces la gente fue a votar lo que pudo, cuando pudo. Además, hubo gente que terminó votando a las 10 de la noche. Entonces, fue a votar lo que pudo, cuando pudo y cómo pudo. Y me parece a mí que ahí hay alguna de las claves también del enojo de la gente con el proceso electoral. Me da la impresión a mí.
Ahora, repasando también los votos, vemos que Soledad también sacó inclusive más votos que el candidato a gobernador, ¿no?
Sí.
Y posicionó muy bien, obviamente, a los diputados en la provincia, ¿no?
Sí. Aunque parezca una...
Creo, me parece también que en esta votación se votó mucho a la persona.
Es muy posible. Yo creo que en la lista de diputados y en la elección provincial, digamos, aunque parezca, porque de hecho lo era, la misma elección y que se elegía en el mismo momento, es cierto también que era otra elección, porque eran otros candidatos,
sí,
y porque eran otros partidos, habían diferentes partidos para la provincial que para la local y demás, y entonces las opciones variaban. Y creo que ahí puede haber algunas de las claves por las que, sin perjuicio de que inevitablemente Soledad es un dirigente como todos conocemos, es un actor político de las características y de la talla que todos le conocemos, y entonces es muy lógico que haya obtenido esa cantidad de votos. Pero me parece a mí que las diferencias tienen que ver en realidad con las diferencias de la elección y las los diferentes partidos.
Pero digo esto, ¿no? Es para tener muy en cuenta el tema de la cantidad de votos que sacó Soledad Martínez, resto, digo, ¿no? Porque también la posiciona como una dirigente a nivel provincial, como futura candidata a gobernadora.
Porque
¿no?
además.
O sea, ¿qué hubiese pasado si hubiese ido como candidata?
Porque además es muy importante esto. Soledad, digamos, la foto que aparecía en esa categoría era la de ella.
Era esa.
Por un lado. Por otro lado, es claramente el actor político más importante de esa lista y de todas las listas. O alguien conocía a Liliana Murici antes de la elección. Yo personalmente sí. Conozco militantes del MPN que no.
Sí.
Por ejemplo. Bueno, entonces me parece a mí que eso es claramente muy importante. Y además muestra el proceso de construcción de unidad que hicimos nosotros, que no era Río Seco Martínez, sino que eran tres patas que se unían, y esas tres patas, cada una, nosotros por supuesto, un poco más reducida que las otras dos, pero lo cierto es que cada una tenía su electorado, tenía su, y me parece que eso se notó.
Bueno, seguramente vamos a seguir charlando en otro momento. Nos interesa hablar un poquito. No sé si tenías alguna otra pregunta o consulta respecto de la elección.
No, bueno, ¿cómo quedó allí conformado el Consejo Deliberante? Ustedes quedaron con tres concejales, al igual que el partido provincial.
Sí, y a mí me parece que tiene posibilidades de ser un buen consejo, creo yo. Si los dirigentes... Me parece que ese era uno de los desafíos que teníamos en esta elección, que los concejales, sea quien fuere que le tocara, se pusieran en la perspectiva de lo que falta en Zapala en términos de normativa, que posiblemente no tiene que ver con nuevas normativas, sino con corregir algunas y hacer cumplir otras. Hay más de 3.000 normativas vigentes en Zapala, la verdad es que yo no sé si necesitamos alguna más. Nosotros proponíamos en nuestra lista un referente importante con posibilidades de presidir, si fuera el caso, cada una de las comisiones del Consejo Deliberante por tema. No sé las demás listas si lo propusieron de esa manera, pero allí están nuestros tres compañeros a efectos de contribuir a eso. Veremos cómo asume el próximo consejo, y espero que tenga, por lo pronto tiene tres o cuatro personalidades que a mí me parece, por lo que los conozco, que son muy, muy interesantes y que van a tratar de hacer un buen papel en ese sentido, así que para mí es una buena noticia en ese sentido.
Gastón, bueno, te decía, vamos a seguir charlando en otro momento.
Las veces que quieran.
Sobre la elección, pero también hablar ahora sobre la gestión y sobre, bueno, lo que hemos sabido en estos días, la compra de maquinaria nueva para el municipio.
Bueno, las obras.
Las obras, obviamente, que se están realizando, ¿no? Todo el embellecimiento que se está haciendo del otro lado.
Sí, todo en marcha,
sí.
Y todo continúa. Quiero decir, esto me parece que es muy importante. Son obras que ya estaban definidas, estaba el presupuesto reservado a efectos de esas obras, y se empezaron y se terminan, al menos en la parte que a nosotros nos corresponda, porque, por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril no involucra todo el predio del ferrocarril, sino esos primeros 100 metros de cada lado. Bueno, todo eso se continúa y se termina. Lo mismo que las viviendas del Plan Tu Casa, que ya teníamos 5 entregadas terminadas y las entregamos, pero quedan otras alrededor de 90 por terminarse y están en ejecución y se van a entregar en el transcurso del año. Lo mismo que el Parque del Bicentenario, que se empezó, se pusieron los jueguitos de los chicos y se empezó la parquización, también se va a terminar. Y lo mismo que las compras de maquinaria que ya teníamos en marcha. Nosotros las licitaciones de la motoniveladora, del camión, de la barredora, se hicieron, no recuerdo si en septiembre o octubre, cuando todavía no teníamos ni pensado que las elecciones fueran en marzo.
Claro.
Todas esas cosas, el Estado tiene un procedimiento, nosotros además estamos regidos por la ley 2141 de Administración Financiera y Control, por lo que las cosas se hacen de una manera, y si no, estamos incumpliendo la ley. Claro. Digamos. Entonces, todo eso tiene ese procedimiento, esos métodos de pago, lo tenemos previsto, lo tenemos reservado, y lo hacemos, y llegan en el momento que llegan. Así son las licitaciones.
¿Qué pasó ayer? ¿Hubo mesa de negociación?
Antes de ayer hubo mesa salarial, como estaba previsto, tal y como estaba en el acta. Nos reunimos con los sindicatos que no mantienen un conflicto con la municipalidad, porque
en este caso ATE no entró.
Porque está en un conflicto y que además
interviene
la subsecretaría de Trabajo por la conciliación. y avanzamos bastante. Entendemos nosotros que la semana que viene o antes, pero si no, la semana que viene ya estaremos firmando un acuerdo que esperamos sea todo lo beneficioso que los municipales esperan, porque va a ser otra vez, o por lo menos lo que empezamos a dialogar y que están en principio de acuerdo, otra vez de actualización trimestral, otra vez de acuerdo a IPC, como el año pasado, y como el acuerdo provincial, además. Pero además estamos viendo de algunas mejoras en algunos otros ítems que habitualmente los municipales cobran y que nos parece que es muy importante para incluir algo más que la mejora salarial común, así que nos parece que está muy bien. Eso fue el 13, el día 13. El día 12 hicimos mesa con los monotributistas de la municipalidad, que también están peleando su actualización salarial y que quedamos en volver a juntarnos. Y en el día de ayer, el concurso de monotributistas. Bien.
¿Nos das 2 minutos?
Sí, claro, por supuesto.
Tenemos la noticia.
Nacional, la radio de todos.
Envíanos una nota de voz
2942-487729.
Tres minutos ya pasaron de las 10 de la mañana, escuchábamos las noticias con Buenos Aires. Estamos aquí en la mañana de Nacional, en Radio Nacional Zapala, hablando hoy con Gastón Calabró, licenciado, secretario de Gobierno. Bueno, analizando un poco también lo que fueron las elecciones y hablando de la gestión y, bueno, obviamente de esto que ha sucedido en estos últimos días, ¿no? Por un lado, la compra de la maquinaria, que como decía él, esto es un proceso largo del año pasado. Y bueno, este acuerdo que seguramente en los próximos días estarán terminando de sellar ya con los gremios municipales, el que no incluye a ATE, que como lo decía también Astilio Zapico la otra vez, son 20 empleados los que están asociados a ATE, sí, y que están involucrados en este conflicto en particular, ¿no?
Tal cual, sí. Te decía antes de ir a las noticias que el día 12 nos reunimos con los representantes de los monotributistas a efectos de su propia mejora del año. Sí. Esperamos también la semana que viene ya estar llegando a un acuerdo. Fue una reunión preliminar donde nos presentaron sus expectativas. El día 13 con los sindicatos a efectos de la misma situación, pero para la planta permanente. Y en el día de ayer empezamos a abrir los sobres del concurso para monotributistas de ingreso a la planta permanente de las 21 vacantes que cubren los prestadores de servicio de la municipalidad, que también estaba todo listo para hacerlo a partir de enero, era la intención incluso, y juntos convinimos que no lo mezcláramos con la política y demás. Sí. Entonces quedamos a partir del 14 de marzo y el día de ayer se empezaron a abrir los sobres, que se están abriendo ahora de vuelta porque son 109 sobres. Son 109 los concursantes, o los sobres presentados al menos. Así que vamos a ver cómo sigue eso, pero bueno, va a llevar su tiempo. Creemos nosotros que una de nuestras virtudes en la gestión, que entendemos fueron muchas, pero una de ellas ha sido poder ordenar en términos de personal la gestión. Nosotros recibimos una gestión con más de 1000 personas en la planta permanente y además otras 1000, un poco más de 1000, en monotributos y subsidios. Es decir, más de 2000 largas personas en la municipalidad. Hoy hay un poco menos de 1000, alrededor de 1000, 1000 y algo, en todos los conceptos. Uh-huh. Ya no hay subsidios, hay monotributistas que están en la municipalidad y que algunos de ellos han tenido la oportunidad de ir pasando la planta como ahora. Pero solo ellos, no concursos abiertos, y tenemos una masa de personal que va a ser, vamos a entregar al municipio con una masa de personal bastante inferior a la que recibimos hace 6 años atrás, y nos parece a nosotros que eso es una buena noticia también, entre otras. Uh-huh. Y además la relación entre salarios e ingresos del municipio también nos parece que es muy importante. Cuando asumimos teníamos 107% de los recursos mensuales involucrados en salario, hoy tenemos algo así como el 65%, y esa diferencia son las obritas que nos parecen importantes y que estamos en desarrollo.
Bueno, y precisamente sobre este desarrollo y este plan de obras, bueno, que ahora continúa, hablábamos recién fuera de micrófono el tema de algunas arterias, algunas calles de la ciudad de Zapala que están, sí, bastante deterioradas, ¿no?
Sí, eso también, por supuesto, continúa. Nosotros teníamos previsto un programa de reparación de pavimento que empezó que se hizo en la calle Brown, que se hizo en la calle Ejército Argentino y en la calle Avellaneda y Lanín, y la intención era continuarlo. Lo más sensible que teníamos para abarcar era en la avenida 12 de Julio, sobre todo en el primer tramo, y como iba a tener que estar mucho tiempo la avenida cortada, porque hay que trabajar sobre el terreno abajo del pavimento, nos recomendaron que lo hagamos en algún momento en el que podamos tener una arteria que descongestione toda esa cantidad de autos, que es muchísima. La avenida 12 de Julio pasan muchos, pero muchos, muchos autos por día, y entonces nos recomendaron eso, así que por eso no se ha avanzado ahí.
Bueno, Gastón, agradecerte mucho tu visita hoy aquí en los estudios de Radio Nacional.
Bueno, muchas gracias a ustedes, siempre es un gusto.
Gracias. Ahí estábamos con Gastón Calabró, secretario de Gobierno, hablando de todo un poco en esta mañana, el análisis de lo que han sido las elecciones y, bueno, sobre la gestión de gobierno, que obviamente queda mucho todavía por realizar, ¿no? Son las 10 de la mañana, 8 minutos, algo de música y ya volvemos con más información.
Nacional, la radio de todos.